Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar en el 101.0, también en el 104.6, la actualidad del deporte en forma de titulares. Y luego ya en este último día, en el de COPE más Vitoria, vamos con la tertulia, la de fútbol, la de en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, este martes 18 de marzo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Muy mala suerte para Baskonia, que va a perder durante, bueno, por lo menos un mes, 4 meses y medio, 6 semanas a Camargo Aldi. No está teniendo suerte el base que venía del Trento italiano, porque ya se fisuró un dedo del pie y en el partido frente al Real Madrid se rompía la primera falange de la mano derecha. Tiene que pasar por el quirófano y, por lo tanto, pues como si verá, pues en torno a, pues eso, 4 o 6 semanas las que va a estar de baja Camargo Aldi. ¿Fichará Baskonia? Hombre, teniendo en cuenta los precedentes, no parece claro, aunque como va a asegurar el equipo, seguro que está muy pendiente del mercado por si hay alguna oportunidad.
Deportes.
COPE más
Número 2.
Y hoy precisamente leíamos también una estadística tremenda de Baskonia, ¿eh? Un año entero sin estar entre los 8 primeros de la Liga ACB. Un dato complicado, ¿eh?, para esta última etapa del equipo baskonista, al menos en la competición doméstica. Mañana hablará Pablo Laso, previa del partido. Veremos cómo le ha sentado la baja de Camargo Aldi para todo ese tiempo. Y también veremos cómo encara ese partido. Euroliga en casa. De nuevo el Fernando Buesa Arena recogerá a este Baskonia, que intentará ganar, hacerse fuerte en el Fernando Buesa Arena, donde desde luego está siendo mucho mejor esta temporada en la Euroliga que a domicilio frente al Bayern de Múnich.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
En el Deportivo Alavés, buenas noticias para Tomás Konecny, que ya está y ya entrena con el resto de sus compañeros aprovechando el parón. Tendrá evidentemente estas 2 semanas para poder ponerse a tono después de mucho tiempo fuera de las canchas, después de aquel cabezazo en Montjuic frente al FC Barcelona con Gabriel, que sigue aparte del grupo Sivera. Parece que ya se han recuperado los que se tuvieron que retirar en el partido de Las Palmas, tanto Toni Martínez como Carlos Martín. Precisamente Toni Martínez, el goleador, hablará mañana.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
Y echando la vista atrás, como hemos leído en cope.es/País Vasco, el Deportivo Alavés necesitaría, para estar seguro, más o menos, yo creo que sí, en primera división, 12 puntos más, teniendo en cuenta las 10 últimas temporadas donde los equipos que se salvaron, o al menos que quedaron en el puesto 17º, lograron llegar a la cifra de 39 puntos. Habría un margen, ¿eh?, porque también en esas 10 temporadas los equipos que ocuparon el puesto 18º, o sea, el primero que descendía, no llegaron a 35.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y mañana las secas de Madre Nurieta, el Cuchabán Karaski juega jornada de liga, importantísimo encuentro, porque es en Mendizorroza, porque es contra el Baxi Ferroli, porque deben ganar. Alex Uso.
Sí, es lo que estamos viendo en toda la liga, cualquiera puede ganar a cualquiera, hay sorpresas todas las jornadas. Aquí hemos vivido varias jornadas de dar sorpresas contra equipos grandes, y bueno, pues viene Ferrol, que está jugando un baloncesto muy bueno, que está en un muy buen momento de forma, y bueno, ¿por qué no ganar este partido el miércoles, que nos dé un poquito de oxígeno?
La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol y tenemos pues un empate que sabe a poco, o a mucho, porque también el Deportivo Alavés, gracias al empate, ha salido de los puestos de descenso, que eso para un parón, ¿verdad?, pues uno puede tomárselo con cierta tranquilidad. Pero el problema es que en el minuto 90 el equipo iba a 0-2. Y ahora tenemos, ahora se lleva mucho lo de el team cual y el team tal. Y ahora en el Alavés yo estoy viendo que hay un grupo de personas que dice, pues es que era normal echarse atrás porque el final de partido hizo que en Las Palmas pues empezara a colgar balones y el penalti pues al final les encorajinó para poder hacerlo hasta el final del partido. Y hay otro grupo que dice, otro team, que dice que el cambio en el minuto 80 forzó o metió en la cabeza de los jugadores la opción de ir a guardar el 0-2 ya y dar el partido por finiquitado, que al final evidentemente no pudo ser así. ¿De qué team eres tú que estás escuchando? Bueno, voy a preguntar aquí. Voy a empezar primero por los de aquí y luego por los de allí, que los de allí lo están pasando bastante mejor. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas.
Alberto La Saga, hola.
Buenas tardes.
No hablas la ventana, que vimos el mar, ¿no?
Sí.
Sí, déjalo ahí. Bueno, ¿a qué grupo de alavesistas pertenecéis? ¿A los de Coudet, que dicen que, bueno, yo no quería, pero en Las Palmas me obligó? ¿Y al equipo de alavesistas que dicen, sí, Coudet, quisiste guardar y nos cogieron la vuelta? A ver, Alberto, ¿tú qué crees?
Bueno, mira, las cuestiones hay que razonarlas, porque si no las razonas, no valen, ¿no? Bueno, mira, el Alavés fue superior en el partido con Las Palmas, pero no supo cerrar el partido. Llevar una pérdida de 11, más de 11 puntos a partir del minuto 80 no es mala suerte. En este partido, echaríamos la culpa a Garcés por rematar con la mano, o antes le echaríamos la culpa a Diarra, que no marcaba bien, antes a Pica, bueno, a Pica lo hemos matado. Pues bien, el problema principal es que vienen centros fáciles. ¿Y eso qué significa? O tienes bien trabajado el sistema de cinco jugadores, o nos pasa como con el Rayo Vallecano, que el pensamiento de los jugadores, y lo expresa así muy bien Villalibre, aunque el entrenador le ponga falta, es que tienen que defender. Y jugar con cinco jugadores atrás no significa que hay que defender. Bueno, si Benavides hubiese estado marcando a Moleiro, pues igual lo hubiésemos ganado. Pero la verdad, yo, según mi opinión, es mejor cerrar las bandas. Sobre todo en este fútbol actual, en que hay cinco cambios. Y los entrenadores, ¿qué hacen? No miran si el jugador que sacan es mejor o peor. Miran si está más fresco o no. Y ayer, esta semana... Sí. Esta semana con Las Palmas vimos que ellos sacaron a dos laterales frescos, a Mikel y Marvin, sacaron dos delanteros, y nosotros dejamos a Leña todo el partido, que estaba haciendo un gran partido, pero que ya estaba cansado, y teníamos a Pau Cabanés. Mi opinión es que es más importante tapar las bandas, no sé, un 4-5-1, no quiero decir cuál, pero es mejor tapar las bandas que montar una defensa de 5 si de verdad no la tienes trabajada. Y yo, por lo que estoy viendo, por las distintas connotaciones que te he comentado, pues veo que no está trabajada. Entonces sería partidario de debido a la frescura con la que empujan en los cambios el equipo contrario, y más cuando tiene que ir a ganar, pues haber cerrado más el tema de las bandas.
Bueno, teníamos Team A, Team B y ahora Team C, que es sí guarda el resultado, pero de otra forma. A ver cómo... Cualquiera de los dos que estéis aquí.
Bueno, yo creo que Coudet se equivocó totalmente. Estoy con Alberto, que el partido estaba siendo muy controlado por el Alavés y que dejó de controlarlo el Alavés precisamente cuando vinieron los cambios y nos pusimos con 5 atrás. Creo que todos los que estábamos viendo el partido vimos que el Alavés estaba dominando el centro del campo, que estaba teniendo más balón, que Las Palmas, lo poco que llegaba sin ningún peligro, y entonces en vez de seguir con una línea continuista cuando ves que el resultado es a tu favor, que encima vas 2-0, que has sacado a Guridi y a Villalibre y te has puesto por delante, pues lo que mandas al equipo es irte atrás, aunque Cude diga que no, a mí personalmente no me engaña, y entonces con los cambios que hizo no tengo ninguna duda de que mandó al equipo atrás. Y ahí ya empiezan los nervios, ¿no? Yo no le echo la culpa a Facundo Garcés. Creo que es una jugada un poquito torpe, pero también con mucha mala suerte, porque tú nunca te vas a esperar que el delantero vaya a rematar de cabeza hacia abajo en vez de hacia portería. Y entonces ahí, bueno, entiendo que es un poquito de mala suerte, pero todo lo demás que sale de mala suerte, pues cuando ya son tantos partidos en los que te han remontado y te han hecho goles al final, ya no es mala suerte, es una falta de trabajo por parte del cuerpo técnico. Tú tienes que entrenar todas las situaciones de juego, y una de ellas es cuando vas por delante en un partido, saber tener el balón, saber abrir el campo, saber cansar al rival, porque Las Palmas es que estaba muerto. Es que estaba muerto el equipo. Y las alas se las dio el propio Alavés, con lo cual, para mí es otro fallo más de Coudet, que en mi opinión colecciona muchos errores en momentos clave y algún acierto también en momentos clave, pero son los menos. Y aunque estemos fuera del descenso, los puntos son de descenso y la situación con los partidos que vienen ahora, pues para mí es muy preocupante.
Bueno, pues ahora ya quedas tú, Alfredo.
Pues creo que no voy a añadir nada especialmente nuevos, bueno, sobre todo con respecto a lo que acaba de apuntar Héctor. El partido estaba absolutamente controlado, sin apenas sobresaltos, con la sensación, o yo al menos tenía esa sensación, estaba viendo el partido con una tranquilidad absoluta, impropia de un partido de esa importancia, ¿no? Contra un rival directo y a domicilio, ¿no? Pero lo estaba viendo con absoluta tranquilidad, porque tenía la percepción de que podíamos haber estado jugando tres días y no haber sucedido nada, si acaso algún gol más nuestro en alguna contra, que alguna opción llegamos a tener incluso para ello, ¿no? Además, todo esto con el valor añadido de lo que acabo de decir, ¿no? De ser contra un rival directo, que nuestro excompañero Raúl Alustiza solía decir que en estos partidos había 7 puntos en juego. Los 3 que tú ganas, los 3 que no sumaba el contrario y el de la verás, que también, bueno, mira, ese lo hemos mantenido. Que no es poca cosa, ¿eh? Ese lo hemos mantenido, ¿no? Pues eso, con ese valor añadido de mostrarnos superiores a un rival directo a domicilio y, bueno, pues ahí... En ese momento, pues vino el ataque de entrenador de nuestro entrenador, que yo creo que sin ninguna necesidad, por lo que se estaba viendo en el partido hasta ese momento, pues decidió poblar la retaguardia del equipo y vino a confirmar, se suele decir en ocasiones, mira, lo dijimos nosotros, por ejemplo, en el partido, ¿qué partido fue el que terminamos aquí con 3 delanteros? El día del Getafe terminamos con los 3 delanteros en el campo y llegamos a decir, yo mismo lo señalé, ¿no? Que no por tener más delanteros se ataca mejor, ¿no? Sobre todo si en base a meter gente arriba quitas las bandas y no hay quien nutra de balones a esos delanteros. Bueno, pues puedo decir lo mismo, pero tirado hacia atrás. No por meter más defensas se defiende mejor. Y de hecho es que yo creo que lo que sucedió el otro día es que se descolocó el equipo, porque además si tiramos 15 días atrás el partido de Mallorca, que también hubo cierta polémica con la inclusión del tercer central, también Garcés en este caso, no hablo del partido del Villarreal en Mendy porque eso es distinto, ahí estábamos en inferioridad, es otra circunstancia, pero en Mallorca hubo cierta polémica y ahí nuestro míster, bueno, argumentó que había, bueno, pues había una sobrepoblación atacante del Mallorca con delanteros además de mucho peso y de mucha envergadura física, ¿no? Muriqui, Lari, Abdón Prats, y que tenía que igualar ese número de delanteros. El otro día yo creo que no sucedió nada de esto. O sea, yo creo que respondió a una tendencia habitual suya, que es la de repoblar la defensa cuando el resultado va a favor, independientemente de que, como sucedió el otro día, insisto, fuera absolutamente innecesaria. Además, en un escenario con cero presión ambiental, en unas circunstancias absolutamente propicias para habernos llevado el partido. A partir de ese momento, el equipo se descompensó y el equipo se descompensa porque está bien hasta ese instante y con ese cambio, independientemente de que al jugador que se incorpora o a los jugadores que se incorporan no haya un mensaje directo de oye, diles a tus compañeros que den 3 pasos atrás, aunque no haya ese mensaje verbal, hay un mensaje claro en el propio carácter del cambio. O sea, si tú estás repoblando la defensa, estás diciendo a tu equipo que tiene que mirar para atrás y el equipo contrario lo lee. Y dice, bueno, pues si tú te vas para atrás, ostras, yo además jugando en casa y perdiendo, pues me voy a ir para adelante. Y es que, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? ¿Metimos un tercer central porque nos estaban metiendo balones al área? ¿O empezaron a meter balones al área a partir de que metimos al tercer central y nos echamos para atrás? Bueno, pues yo en ese caso soy de la segunda opción.
Tiene lógica esto que dices, y bastante además. Digo, y el propio Coudet dice que no quería que les hundieran, ¿no? Pero es que lo había hecho más veces y siempre le han hundido. Entonces, claro, ya es una cuestión de que no era la primera vez. Pues mira, me ha surgido la primera y me han hundido. Igual me lo pienso para la segunda. O incluso la tercera, pero que ha habido más veces, no sé, ¿no? Y bueno, es cierto que no le sale bien y que le vuelve a salir un centro desde la izquierda. Vuelve un poco a los mismos
errores,
uno tras otro. Y quería apuntar también lo de Garcés, que es mala suerte, claro, pero eso también es la inactividad. No jugar, no saber qué puede ocurrir, dónde pones el brazo, eso está claro.
Sí, no estar con la presión competitiva.
Ojo, a mí personalmente no me gusta señalar a nadie, salvo que el señalamiento sea inevitable porque sea un error flagrante. Bueno, este año la verdad es que lo hemos hecho y yo lo he hecho con frecuencia, sobre todo con...
No nos ha quedado otra tampoco.
No nos ha quedado otra. A ver, creo que no pasa nada por decirlo, hablando sobre todo de Moussa Diarra, ¿no? Pero claro, en el caso de Garcés, joder, el partido de Leganés, ese empate de Munir también en los instantes finales, hubo bastante crítica, pica, porque, digamos que picó de pichón y de inexperto, ¿no? Y, joder, la situación del otro día es bastante parecida, ¿eh? Es un centro lateral en el que tú estás de cara al balón, tienes al posible rematador a tu espalda, y me acuerdo que es que una de las cosas que se dijo en Leganés, pues seguramente con Garcés esto lo solucionaremos, ¿no? No habrá errores por bisoñez o por falta de cuajo. Jo, pues lo del otro día, si no es bisoñez, seguramente sea falta de ritmo, como acabas de decir, Héctor.
Y de experiencias en este sentido. Porque al final yo recuerdo a Duarte mismo, ¿no? ¿Cuántos penaltis hizo con la mano? Duarte, hasta que ya aprendió por fin que tenía que ir con los brazos atrás, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es cuestión de jugar y que te pasen y que te pasen, ¿no? Lo veo así. Pero bueno, Alberto, sí.
Me alegro, Alfredo, que yo estoy totalmente de acuerdo en que salga eso, porque no tenemos más que listos en Vitoria. Y resulta que Picas, que era un bisoño, que fíjate cómo se la jugó. Y no hablamos del remate que hizo el delantero, que fue un remate sensacional, que según que es difícil hacer el remate que hizo. Y hablamos de Pica, y no le dimos vuelta a Pica. Y yo, y una y otra me es igual. Y yo, la verdad, estas cosas pasan en el fútbol, pero no es la bisoñe de Pica, ni que Garcés, ni que Diarra se la dejase colar, aunque el marcaje fuese muy defectuoso, o que Garcés remate con la mano. El problema principal viene en que si no cierras bien, si no tienes trabajado un sistema de cinco, pues no lo puedes hacer. Es decir, y se está demostrando que es un sistema de cinco, cuando se pone, pues no funciona. Pero no esta semana. Ha habido partidos hasta que los hemos sacado que las hemos pasado canutas. No, hombre, no. La mentalidad del jugador de fútbol es que vamos a defender. Pues mientras no cambie esa mentalidad, que con cinco también se ataca, como juega el Osasuna muchas veces, o como juegan otros equipos, pues tendremos que tapar más las bandas para que no haya esos centros claros. Y voy a hablar de otra cosa más. Benavides salió, pero no hay que echarle la culpa de que no marcase bien a Molineiro, aunque lo tenía que haber marcado. Estaba solo fuera del área y remató. Es igual que decimos, joder, qué gran gol metió de córner Jordan. Pero es que cada día ya Jordan va a tener más difícil ese tipo de jugadas porque la tiene estudiada. Por Molineiro es lo mismo. Es un jugador que tiene una gran calidad y que si le dejas rematar, pues te hace esas cosas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar mejor, señor Cudé. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Tafarras tiene narices con un montón de defensas en el campo. Y que
hay uno solo, ¿no?
Y que, claro, pero hay uno solo al borde del área.
Dentro del área.
Dentro,
bueno, hay una foto que vamos.
Es terrible.
Sí, sí.
Y claro, cuando decimos que es que el equipo ha hecho merecimientos para sumar más en varios partidos. De acuerdo. Y
sí, tenemos una
estadística, creo que somos, que es brutal, ¿eh? Creo que somos el tercer equipo que más goles mete a domicilio de la Liga detrás de Barça y Real Madrid. O sea, esto es demoledor. Es demoledor y que estemos fuera de descenso, pero en puntos de descenso. O sea, lo que pasa que, o sea, y los números de Koudé, sobre todo fuera de Mendy, son muy buenos y tal, pero, jo, cuando sucede de forma reiterada que se te van no sé cuántos puntos en los últimos minutos de partido, no solo deja de ser casualidad y mala suerte, sino que es que empiezas a no tener tantos merecimientos para sumar. Cuando eso sucede, repito, de forma repetida.
Ha hablado Alberto de 11. Bueno, aunque sean 9, he leído 9, 11, me da igual, pero si no menos vas a ganar todos. Tampoco es así. Porque si no estarías en puntos del Sevilla ahora mismo, ¿no? Pero.
No, el Alavés fuera lleva 7 empatados.
La mitad, digo, de los últimos, 9 puntos de los últimos 10 minutos perder el partido, sí, o empatarlo, ¿eh? Que se han perdido hasta 9 puntos. Que si los hubieras ganado estarías con puntos del Sevilla. Que tampoco, 36 ahora mismo, claro.
Es que aunque hubiéramos retenido 3 de esos 9 puntos.
Correcto, ¿no? Estás bueno, pero le ha servido. O sea, los últimos 3 encuentros no se han perdido. Empate, victoria, empate, ¿no? He mirado un poco las estadísticas de los últimos 10 años. A falta de 10 jornadas, que es lo que queda, nadie ha descendido si está en el puesto 17. Pero claro, y hay ligas que se han descendido con 40 puntos, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero no ha habido, últimamente no ha habido muchas de esas, ¿eh?
Hay una del Valladolid, ¿no?
Sí, 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 pero llevamos varios años con permanencias muy baratas, la del año pasado.
El año pasado fue 34. Yo recuerdo hace tiempo una de Osasuna que bajó con 11 puntos solo, sí, ¿eh? O sea,
sí. Y yo no hace mucho dije que esta permanencia se iba a ir a 40 y ahora digo que no se va a ir a 40. No, tampoco mucho menos, pero yo creo que va a rondar...
Estamos dejándonos pelos en la cartera.
Yo creo que va a rondar los 38 por ahí. No, tengo la sensación. Mira, yo simplemente, por apuntar una cosita al hilo de lo que comentaba Héctor ahora, cómo va a encarar desde un punto de vista mental el equipo, el partido contra el Rayo. Yo creo que el equipo debería llegar... A ver, está claro. Mira, fíjate, el otro día, además, yo tuve la mala potra de decir al acabar la tertulia que comentamos, hubo una coincidencia en que el empate, a priori, en Las Palmas no era malo. Y yo dije, está grabado, ¿eh?
Sí, lo dijiste, es verdad.
Lo dije, digo, bueno, salvo que vayamos ganando 0-2 y nos empate. Tate, pues bueno, pues es justo lo que sucedió, que nadie me pregunte números de primitiva porque no tengo ni puñetera idea.
Pero bueno, tú valos al final.
Pues yo que no acierto nunca nada, cuando me la juego a alineaciones y estas cosas, oye, pues lo dije y sucedió. De todas formas, tampoco es difícil acertar esto este año, ¿eh? Porque tampoco es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que nos pasa. Lo que pasa es que con dos goles... Bueno, ese punto que antes del partido no era malo y al acabar el partido estábamos todos de muy mala leche, con perdón, pues resulta que pasada la jornada y viendo los pinchazos de la mayoría de los que están ahí abajo con nosotros, pero nos ha servido para de momento abandonar 6 jornadas seguidas en puestos de descenso. Bueno, yo invitaría al equipo a que se quede con eso. Que se quede con eso. Jo, que no estamos en descenso por primera vez en mes y medio. Eso de entrada ya es un añadido.
Sí, sí. Y es un trabajo.
Es un valor premio. Y un premio de trabajo. Eso está claro. Y luego, yo creo que de Las Palmas tuvieron que venir varios futbolistas mejor de lo que llegaron. Creo que tiene que llegar más allá de sus problemas físicos. Creo que viene mejor de Las Palmas de lo que fue Tony Martínez, que ve puerta por primera vez en, me parece que eran casi 5 meses, desde el mes de octubre, creo recordar. Tuvo otro balón al palo que fue increíble, que no entrara por cómo rebota el balón, está a punto de darle en la espalda a Ziles, el gol anulado, que está bien anulado, y una actividad importante. Guridi, ¿qué vamos a decir? ¿No? O sea, ya, si algo le faltaba por hacer a John Guridi en los pocos minutos, marcar.
Lo reivindicas, ¿no?
Sí, totalmente, vamos.
Es que iba a preguntar por esos dos ahora.
Lo reivindiqué antes, e incluso, y pese a tener menos presencia, los minutos también de calidad el otro día de Asier de Villalibre. ¿Ahí discrepas un poco?
No discrepo, digo que no sé si va a jugar
el
mucho.
El problema es que igual no le vemos más a Villalibre por las declaraciones de después.
Que no le han gustado.
Sí.
Bueno, igual le regaló una chocolatina luego, pero no lo sé.
No quiero parecer, porque aquí me enteré en directo de que el cambio aquel de Vicente, Carlos Vicente sí, contra el Español fue por una cuestión táctica. Me estoy enterando aquí de algo que no sé. Ha dicho el míster que no le gustara lo que dijo Villalibre, que tiene toda la razón. ¿Lo ha dicho?
Que es mejor que no se hable en caliente.
Sí, nada, que le dé, para él es mejor que le dé una chocolatina.
Claro, pues que le dé una chocolatina.
A ver si será la de aquí a final de temporada.
Con chocolatina, Asier Villalibre, los últimos partidos que ha jugado, los minutos sueltos, ha demostrado que es un futbolista que es para entrar en rotación. Yo no digo que tenga que ser titular, porque no lo digo, porque seguramente no tenga que serlo, si Quique está bien, seguramente, pero es un futbolista para entrar en rotación, que el otro día los minutos que estuvo muy
pues
bien.
Tengo una queja,
el pase queda atrás en lugar de rematar en la jugada.
Hombre,
de la casa.
En la misma portería que falló el gol.
Yo ahí la única explicación que veo es que igual, a ver, sí que es verdad que tenía a Ziles en bastante cerca, igual él vio que le tapaba mucha portería, no lo sé, pero bueno, pero esa es otra jugada que genera él también. Y lo que dijo al final del partido tiene toda la razón, con chocolatina o sin ella. Por tanto, insisto, creo que hay futbolistas que tienen que venir reforzados del partido de Las Palmas.
Chacho, si nos escuchas, tranquilo, ¿eh? Es una broma, la chocolatina.
Pero si la chocolatina lo ofreció él.
Por eso, pero que es una broma. Que es una broma, y bueno, pues a Villalibre es la segunda vez que se expresa en ese... Ya tenía razón cuando dijo, en Mendizorroza no pueden salir con los primeros 45 minutos gratis al rival. Y realmente luego el Chacho, en el último partido, dijo, por fin, hemos hecho esos primeros 45 minutos mordiendo. Y ahora, pues quizá pueda tener razón en lo de echarse atrás. Hombre, lo que pasa es que ahora de dos semanas igual trabaja la defensa y la siguiente lo vuelve a hacer porque la tiene trabajada, según nosotros, que no vemos los entrenamientos.
Roberto.
Perdona, dime.
Sí, no, una cosa nada. ¿Vosotros nos disteis cuenta de un detalle?
A ver.
Que en la segunda parte no sacó a Jordan.
Bueno, lo quitó.
Ah, claro. Después de estar trotando, ¿no hubiese sido importante haberlo sacado al final para que lo que haga la pelota hacia atrás?
como la Alavés la acabe comprando,
te vamos a regalar.
Te voy a llevar a la presentación, Alberto. Pero bueno, Alberto, ya que te tengo, venga, va. Reivindicamos a. Bueno, era difícil sustituir a Quique García y qué narices. Tony lo hizo. Bueno, muy bien. Al fin y al cabo, casi 3 goles, 2.5 goles. Y
Tony Martínez es un jugador que ha demostrado que la potencia de tiro va en él. Es decir, es un jugador que tiene la pelota en cara y el tiro. Lo que pasa es que dentro de su trabajo en el equipo es muy importante, sobre todo cuando juegas con 2 delanteros, no en este caso que él era el delantero, pues tiene que hacer otro tipo de trabajo. Y ahí pues ha andado más corto. Pero yo no dudo que Tony Martínez puede, vamos, lo que hace es lo que sabe. Y lo que sabe, cuando tiene oportunidad, lo que pasa que en el fútbol profesional son pocas, pues lo hace bien. Y lo hizo bien. Yo me alegré mucho por recuperar a un jugador para la vez.
Y yo, Guridi, lo reivindicas. Ahora voy con Héctor, ¿eh? A ver, ¿eh?
Guridi es que yo no sé qué le pasa a Guridi. A Guridi no sé qué le pasa. Hace hacerlo bien siempre. Es que Guridi, el problema que tiene es que lo hace bien siempre. Y ahora no está cansado. Y, joder, sacamos a Jordan a trotar, a ver si tenemos alguna al borde del área, alguna falta, algún córner, algún tal. Pues mira, ayer hubiese sido el partido que Jordan, en la segunda parte, cuando el equipo está cansado, hubiese salido él y hubiese podido calmar
un poco el juego. Sí, podría hacerlo. Para retener el balón desde ellos.
Yo os hice una pregunta el otro día, que quién va a salvar la categoría, los jugadores cedidos. Y yo lo tengo claro, yo creo que mira, la jugada de Villalibre, eso es para enseñar a las escuelas, se dice, ¿no? Un contraataque, perfecto. Villalibre y Guridi, es que fue una gozada ver esa jugada, cómo controla, cómo conduce y cómo pasa. ¿Y cómo se gira? Pues bueno, pues el Villalibre lo tiene claro. Es decir, llegará donde tenga que llegar. Pero él lo tiene claro, de que siempre que salga va a intentar pues aportar todo lo que pueda.
Siempre es en función de asociaciones, ellos se llevan muy bien y sí. Se asocian muy bien.
Sí, sí.
Héctor.
Bueno, Tony, es verdad que jugó muy bien. A mí me sorprendió porque estuvo cerca de las prestaciones de Quique, no va a llegar, evidentemente, a la lucha, a la garra que tiene Quique, pero es de alabar que un delantero, que quizá es un delantero más egoísta, más individualista, pues le echó muchas ganas, intentó ayudar al equipo en los minutos que el equipo estaba un poco más encerrado atrás, etcétera. Entonces, a mí me gustó, y es cierto que de Tony lo que nunca hemos dudado es que tiene la portería entre ceja y ceja, y a nada que tiene 1 milímetro, tira puerta. Y el tiro que tiene es muy bueno. Y a mí ese tipo de delanteros, además, egoístas, entre comillas, a mí me gustan. Y creo que le puede hacer incluso a él mismo enchufarse para lo que queda de temporada, porque ya estamos viendo que Coudet es un enamorado de jugar con 2 delanteros. Entonces, seguramente le veamos más minutos sobre el campo junto con Quique. Guridi, yo sigo sin entender que no juegue un jugador como Guridi, por todo lo que da, ya no solo el gol, porque es verdad que aunque Guridi cree muchas ocasiones, le cuesta más meter el gol, pero con todo lo que da el equipo, con el equilibrio que da, con lo bueno que es entre líneas, con lo bien que defiende, con lo que quiere a este club, que un poco lo que decía Alberto, ¿no? El tema de los cedidos. Guridi, Guevara, ese tipo de jugadores quieren al club, se nota cuando salen, no se dejan nada reservado fuera del campo. Entonces, para mí Guridi tendría que jugar siempre por lo que da el equipo, por lo que sea Coudet, le gusta más Jordán, que aquí, bueno, ya hemos dicho y hemos repetido acabamos de entender, el caso es que le gusta. Pero es cierto que, bueno, que entiendo que para él también haya sido una alegría el gol, cómo mete el gol, además regateando al portero, etcétera. Y de Villalibre, yo le estoy empezando a ver cara de portavoz del equipo, porque está hablando mucho últimamente. Aunque él reconozca que no le gusta mucho hablar, creo que cuando habla, lo habla con una sinceridad que a los aficionados agradecemos escuchar a un jugador que no responda con las respuestas de siempre, ¿no? Y sea sincero. Incluso el otro día, cuando dijo que no se tenían que haber metido atrás, habló de él mismo.
De él mismo,
¿no?
Sí.
No habló del entrenador en ningún momento. Él dijo que los propios jugadores éramos los que teníamos que haber dado un paso adelante y no echarnos tan atrás, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho esa sinceridad. A mí me encanta, y aunque quizá en el campo no tenga el rendimiento que tiene Quique, que tiene Tony, el otro día demostró que está para jugar. Habéis hablado además del contraataque, pero para mí en el fútbol hay una cosa muy importante, que es la pausa. Y el justo hace la pausa en el contraataque para esperar al desmarque de Guridi. Y eso se ve que es algo que los entrenamientos seguramente les salga con relativa facilidad por lo bien que se llevan precisamente. Entonces, vía libre para según qué partidos y según qué minutos, yo es cierto que no le veo para ser titular, pero le veo para dar mucho al equipo porque es otro jugador que se le ve mucho más comprometido que otros.
Claro, y aquí vuelvo a esta disyuntiva Guridi-Jordán. Porque el uno está jugando por el otro y el otro no juega porque juega el uno. Y somos muy pocos los que no. Son muy pocos los que creo que lo entienden y somos muchos los que no lo entendemos. Yo creo que en el caso de Jordán, porque no, bueno, Guridi no le vamos a descubrir ahora. Yo creo que en el caso de Jordán hay dos variables que influyen directamente en su presencia continuada en el equipo, haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer. Uno es pues la alta ficha que tiene. Que una parte importante está pagando el Deportivo Alavés y hay que amortizar, entiendo, esto es una opinión que estoy argumentando. Luego, a partir de aquí, puedo estar equivocado, o quizás no, pero esta es una de las razones que yo intuyo. Y la otra es que es un futbolista que ya dejó muy claro, tras la salida de Luis García Plaza, que no está hecho para ser suplente. Lo dijo de una forma, a mí no me gustó nada, porque me sonó absolutamente ventajista. Es decir, cuando ya no está mi jefe técnico aquí, ahora pío, ¿no? Y me quejo de que he jugado muy poco. Entonces, tengo la sensación, porque él lo dejó ver con esas declaraciones, que efectivamente no está hecho para ser suplente. Y eso, seguramente, su entrenador lo sabe y quizás prefiera ponerle a tenerle en el banquillo y tenerle igual no con toda la disposición que debería tener y que tienen otros que están en el banquillo.
Puede ser
que haya algo de eso, porque claro, lo que dices, Alberto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el otro día no se hubiera venido muy bien un futbolista así, que sale, oye, los 15 últimos minutos a darte pausa, a meter, ahí sí, y lo digo sin ironía, pases atrás, asegurar posesión, que sabes que en el balón parado te la va a poner fenomenal, porque eso es indiscutible, ¿vale? Pero él está dispuesto a eso. ¿Y qué riesgo corre el grupo si él no juega? Pues es que... Estos son indicios, pero...
Sí. Y yo también pienso que quizá Jordán sea un jugador un poco difícil en según qué situaciones, pero Coudet o cualquier entrenador, o García Plaza, o el que toque, creo que tienen que tener la suficiente mano izquierda o la suficiente mala leche como un Bordalás para decir a un jugador que no está dando el nivel, que le gusta menos, etcétera. Entonces, yo creo que es más que Coudet es un entrenador de toque de balón, de masticar las jugadas a ritmo lento, etcétera, y que por eso le gusta a un jugador como Jordán, más que por miedo a que el grupo se le desestabilice, porque el grupo se va a desestabilizar más si quedan dos jornadas y está el equipo a 6 puntos de salir del descenso, ¿no? Entonces, y también él mismo, como su currículum de entrenador, como hemos dicho aquí muchas veces. Yo creo que le gusta, por alguna razón que yo no alcanzo a entender, me encantaría un día poder incluso hablar con Coudet y que él me lo explicara.
Entiendo que es la calidad.
Yo entiendo que es la calidad que tiene, la calidad técnica,
claro.
Porque yo hay otro tipo de calidades que no acabo de vérselas, ¿no? Y creo que Guridi no es tan técnico, pero tiene otras cosas que para mí aportaría más al equipo. Desde luego está visto que a él le gusta y él sabe muchísimo más que yo y evidentemente lo pone por algo, pero Guridi ya simplemente por lo que ha dado al equipo, en mi opinión, se merece más minutos en el campo porque además cuando sale demuestra al jugador que es.
Ojalá la explicación a los minutos de Jordán venga por lo que tú acabas de decir ahora, Héctor, más que por lo que he argumentado yo. Ojalá, porque sería mucho mejor para el equipo.
Bueno, pues eso te va a decir, Alberto.
Hablando de eso, simplemente decir que la jornada esta, como hemos comentado, es muy importante para la vez. Pero que veamos los partidos que hay en esa jornada. En esa jornada tenemos el Celta Las Palmas y el Real Madrid Leganés, que son los dos equipos que están claros. Entonces, los nuestros, si ganamos con la afición...
A ver si se presenta el Madrid.
¿Eh?
A ver, bueno, si se presenta el Madrid. Madrid, calla. Ya veremos. Bueno, tenemos ahora 2 semanitas de tranquilidad y Alberto evidentemente ya empezó también la semanita. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Alberto Lasaga, muchísimas gracias.
Agur.
Alfredo Vázquez, gracias.
Es que
Héctor Valdés, hasta dentro de 7 días y todos ustedes. Pues eso, sin fútbol, pero seguro que con más temas y más en corto y al pie. Hasta entonces, adiós.